Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con la vida y las ideas de Iván Ilich, una figura realmente singular del siglo XX.
Sí, un pensador bastante radical, ¿no? Fue sacerdote un tiempo, historiador, políglota.
Exacto. Y muy conocido por esas críticas, digamos, penetrantes a las instituciones modernas, la escuela, la medicina.
Incluso la idea misma de desarrollo, que él cuestionaba fuerte.
Tenemos hoy varias fuentes interesantes. Hay entrevistas con él, transcripciones de charlas sobre su trabajo, textos académicos.
Y fragmentos de sus libros, claro, los más conocidos.
La idea es armar un retrato que muestre no solo sus ideas, que ya son provocadoras, sino también su inteligencia, esa visión que tenía.
Y algo clave, ¿no? Su forma de trabajar, ese intercambio constante con amigos, debatiendo ideas, muy particular.
Justo eso. Es una introducción para quien recién lo descubre. Queremos dar datos que llamen la atención, que hagan pensar un poco.
Perfecto, porque Ilich, la verdad, no es fácil de clasificar. Su vida misma fue un viaje. Geografías, disciplinas, instituciones.
Y muchas de estas instituciones las terminó cuestionando, ¿no?
De raíz. Vamos a ver cómo sus experiencias, desde Europa hasta Puerto Rico y México, bueno, cómo todo eso formó su mirada crítica.
Y su propuesta de una sociedad más convivencial, decías.
Exacto. Donde las herramientas, las instituciones, estén a escala humana, que nos sirvan, no al revés. Y nos vamos a centrar mucho en cómo su pensamiento nacía de ese diálogo constante. Ahí está gran parte de su, digamos, excepcionalidad intelectual.
Ok, bueno, vamos a desentrañar esto. ¿Quién fue este hombre? ¿Y por qué sus ideas, que formuló hace décadas, siguen sonando tan actuales, incluso adelantadas? Empecemos por el principio, por sus raíces. Nació en Viena, 1926, en una Europa que, bueno, estaba a punto de desaparecer con la Segunda Guerra.
Creció hablando varios idiomas. Las fuentes dicen que hasta 10. Una locura.
Increíble. Y la familia tuvo que huir por la guerra. Él de joven hizo cosas muy distintas. Guía de montaña, pastor, traductor.
Y su formación académica también fue así, ¿no? Diversa. Estudió cristalografía, química, teología, historia, a veces al mismo tiempo.
Esa amplitud es clave, me parece, para entender cómo conectaba ideas de campos tan diferentes.
Totalmente. De hecho, parecía que iba para una carrera importante en el Vaticano. Juan XXIII lo nombró camarlengo, un puesto muy cercano al Papa.
De camarlengo a crítico radical. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese giro?
O sea, rechazó ese camino de dignitario.
Ajá.
Él mismo decía que algunas decisiones importantes en su vida, como esta, o incluso su vocación sacerdotal, a veces eran como irracionales, impulsivas, no tan calculadas.
Como buscando algo más allá de lo formal, ¿no?
Exacto. Parece que siempre buscó eso.
Y parte de ese algo más lo encuentra, parece, cuando cruza el Atlántico. Su primer contacto fuerte con lo que llamó la vida real fue en Nueva York. Casi por casualidad.
Sí, es curioso. Iba a Princeton a hacer un postdoctorado sobre alquimia, nada menos.
¿Alquimia?
Sí, pero una conversación, así casual, sobre la llegada de puertorriqueños a Nueva York le cambió el rumbo.
¿Ah, sí?
Dejó Princeton y se metió días enteros en el barrio, como él decía. Sintió una conexión muy fuerte y pidió que lo asignaran a una parroquia puertorriqueña.
¿Y ahí estuvo 5 años, Mo?
Clave. Sí, muy formativos. Un contacto directo con una realidad muy distinta a la europea.
Y después de Nueva York, se fue a Puerto Rico.
Allí fue vicerrector de la Universidad Católica. Pero rápido sintió una tensión. Veía que su trabajo educativo, organizativo, era político en el fondo.
Claro.
Y eso chocaba con su rol de sacerdote dentro de esa institución. Así que, por coherencia, rechazó presidir una comunidad cristiana en ese rol.
Pero no se desconectó de la gente, ¿verdad?
No, para nada. Compró una cabañita muy humilde en Playa Cortada, un pueblo de pescadores pobres, y les daba misa los domingos. Una experiencia que él valoraba mucho.
Entiendo.
Al final, por diferencias con la jerarquía de la iglesia local, dejó Puerto Rico y empezó a viajar por América Latina. Muchas veces de forma muy austera, ¿eh?
Y esos viajes lo llevan a Cuernavaca, México, principios de los 60s. Y ahí funda el famoso CIDOC, el Centro Intercultural de Documentación. ¿Cuál era la idea original?
Al principio era formar a misioneros y voluntarios que venían del norte, de Estados Unidos, de Europa.
Ajá.
Y Leach quería que entendieran bien la cultura latinoamericana. Que no vinieran a imponer sus ideas de ayuda o desarrollo, que muchas veces hacían más mal que bien.
Hay una anécdota sobre eso, ¿no? ¿De David Kiley?
Sí, Kiley, que lo entrevistó mucho, cuenta que un discurso de Illich lo hizo replantearse toda su experiencia como voluntario en Borneo. Fue un shock para él.
Claro, pero el SIDOC se convirtió en mucho más que eso, ¿verdad? Las fuentes lo pintan como un hervidero intelectual.
Totalmente. Ahí se ve perfecto su método de trabajo. El SIDOC fue la encarnación de su forma de pensar.
¿Y cómo funcionaba? Porque tenía fama de independiente.
Se financiaba de forma muy inteligente. Aprovechaba la diferencia de sueldos. Cobraba bien extranjeros por cursos intensivos de español.
Ah, claro.
Y con eso pagaba sueldos excelentes a profesores mexicanos y mantenía una biblioteca y seminarios de primer nivel. Eso le daba independencia.
Y ahí invitaba a un montón de gente.
A pensadores de toda América Latina. Pablo Freire, por ejemplo. Illich lo ayudó a publicar fuera de Brasil cuando Freire estaba exiliado.
¡Qué interesante!
También gente como Gustavo Esteva, Jean Robert, Segundo Galilea. Era un espacio para debatir pensamiento latinoamericano, teología de la liberación, crítica social. Las ideas se cocinaban ahí, en la conversación.
Y lo dirigía, dicen, por influencia indiscutida. Sin cargo formal, sin firmar papeles.
Sí, era totalmente coherente con su crítica a las jerarquías, a la burocracia. Su liderazgo era intelectual, moral, basado en el diálogo.
O sea, el SIDOC era menos una institución formal y más una red de conversaciones.
Exacto. Un reflejo de cómo Illich entendía el conocimiento. Algo comunal, que nace de la amistad, del debate honesto.
Hablemos entonces de esas ideas potentes que salieron o se pulieron ahí. Empecemos por La Sociedad Desescolarizada, de 1971, que plantea algo, bueno, bastante chocante.
Sí, que la escuela como la conocemos podría ser una especie de fábrica de ignorancia.
Fuerte, que enseña más a obedecer que a aprender.
Argumentaba que la escolarización obligatoria tiene un currículum oculto que nos domestica. Nos enseña a consumir conocimiento ya hecho, a valorar el título por encima de la curiosidad, del aprendizaje por cuenta propia.
Él creía que lo importante se aprende fuera, ¿no?
Exacto. Por eso proponía separar la escuela del Estado, como se hizo con la Iglesia y el Estado, para que se viera como una opción, quizá un lujo, pero no una necesidad impuesta.
Que, además, decía, puede generar más desigualdad.
Claro, porque impone un modelo único.
Es una idea que sigue dando que hablar, ¿eh? Porque, por otro lado, se dice que la escuela es clave para la movilidad social, sobre todo para quienes no tienen otras redes. ¿Cómo veía Illich eso?
Su crítica iba al monopolio de la escuela para definir qué es aprender y quién puede enseñar o dar un título. No era tanto abolir las escuelas,
sino romper esa dependencia obligatoria.
Exacto. Permitir otras formas de aprender. Desacoplar la educación del Estado y del mercado laboral, basado solo en credenciales. Se preguntaba si más años de escuela significaban de verdad mejor educación o solo más conformidad.
Entiendo. Y de criticar las instituciones del saber parece que pasa a cómo las herramientas, la tecnología, nos moldean. Ahí entra Energía y Equidad, del 74.
Y su concepto clave de convivencialidad, que desarrolla en Tools for Conviviality un año antes.
¿De qué va eso?
Critica cómo las tecnologías, cuando pasan cierto umbral de velocidad, de tamaño, de complejidad, se vuelven contraproductivas.
¿Contraproductivas?
Sí. En vez de ayudarnos, nos empiezan a dominar. Destruyen la autonomía, generan nuevas desigualdades, nuevas formas de escasez. El ejemplo que siempre usaba es el del transporte motorizado.
Ah, la idea de que demasiada velocidad al final los paraliza.
Tal cual. Dice que cuando la velocidad promedio de los autos supera la de una bicicleta, unos 25 kilómetros hora, más o menos,
ajá,
el auto se adueña del espacio, hace peligroso caminar o andar en bici, y nos consume un tiempo enorme, no solo viajando, sino trabajando para pagar el auto, el seguro, la nafta.
Y la bicicleta, en cambio, sería el ejemplo de herramienta convivencial.
Exacto. ¿Y qué es una herramienta convivencial para él?
A ver.
Es una que podemos entender, controlar, usar para nuestros propios fines, que fomenta la autonomía, la creatividad, la relación entre personas.
no una que nos hace dependientes de expertos o de sistemas que no comprendemos.
Una herramienta que nos sirve, no que nos domina.
Eso mismo. Y estas ideas hoy resuenan un montón, ¿viste? En el decrecimiento, la tecnología apropiada, el software libre, lo ven como un pionero.
Claro. Y esta línea de crítica al dominio experto y la pérdida de autonomía llega a un punto muy alto con Némesis Médica, de 1976, que arranca con una frase tremenda.
Sí, demoledora. La corporación médica se ha convertido en una grave amenaza para la salud. Así empieza.
Uf. ¿Qué analiza ahí?
Lo que él llama iatrogénesis, o sea, el daño que causa la propia medicina. Y distingue tres tipos.
¿Tres?
La iatrogénesis clínica. Errores médicos, efectos secundarios de los tratamientos, etc. Luego, la social. La medicalización de la vida. ¿Cómo nos hacen sentir siempre enfermos o en riesgo, dependientes del sistema médico para todo?
¿Y la tercera?
La cultural, que para él era la peor, la más profunda. Es la destrucción de nuestra capacidad individual y cultural para enfrentar el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, con nuestros propios recursos, nuestros propios significados.
Claro, como cosas como el embarazo, la vejez, el morir mismo, se vuelven problemas médicos, gestionados por otros.
Exacto. Te quitan la experiencia, generan miedo. Describe al médico moderno casi como un técnico que maneja cuerpos, perdiendo ese rol de consejero o de acompañante.
Y critica también el lenguaje médico, ¿no? Que se vuelve una barrera.
Sí, esa expropiación de la capacidad de cuidarnos, de sanar, que antes estaba más en la persona, en la comunidad. Y esta crítica la extiende a la exportación de modelos occidentales, médicos o educativos.
Que descalifican los saberes locales.
Y crean lo que llamó pobreza modernizada. La dependencia de servicios caros, industriales, inaccesibles para la mayoría, que reemplazan capacidades que la gente tenía.
Volviendo un poco a su método. Las fuentes insisten mucho en que era un pensador comunal, que sus ideas no las desarrollaba solo.
Ese es un punto central, sí. Su herramienta principal era el diálogo, la conversación. Mencionamos a Freire, Esteva, Robert.
Amistades clave.
Sí, y Tarcisio Ocampo, que colaboró mucho en el CEDOC, David Kiley, Wolfgang Sachs, Jacques Maritain, que le acercó a Tomás de Aquino, Dom Helder Cámara, a quien admiraba mucho. Para Illich, pensar era conversar. La amistad era el lugar natural para que surgiera ese pensamiento crítico, creativo.
Él mismo le quitaba importancia a sus libros. Decía que eran panfletos para un momento concreto. No quería ser un clásico.
Tenía una humildad intelectual notable, sí. Usaba mucho la historia, sobre todo el siglo XII, como un espejo para entender de dónde venía la modernidad y cuestionar lo que damos por sentado hoy.
Le interesaba mostrar esa distancia inmensa entre formas de pensar, ¿no?
Exacto. Estudiaba cómo cambiaron conceptos como el cuerpo, la mirada, la materia, pensar el agua como H2O frente a las aguas del olvido, o incluso el género.
Y alertaba sobre las palabras plásticas, ¿no? Esas palabras como vida, valor, problema, desarrollo.
Claro, palabras ameba las llamaba. Términos vagos, con mucha carga positiva o negativa, pero que en el fondo no dicen nada preciso y nos impiden pensar con claridad. Son como clichés que ocultan relaciones de poder.
Te dan la ilusión de que entendés algo complejo, pero en realidad no.
Tal cual.
Entonces, uniendo todo esto, ¿por qué volver a Illich hoy? ¿Qué nos dice?
Bueno, sus críticas a la escuela obligatoria, a la tecnología que se descontrola, a la medicalización de la vida, al desarrollo como único camino, parecen hoy más pertinentes que nunca, ¿no?
Sí, totalmente.
Anticipó debates que hoy están en todos lados. Los límites del planeta, la justicia energética, la crisis ecológica, la dependencia tecnológica.
De hecho, movimientos como el decrecimiento o la ecología política lo citan directamente.
Y la idea de convivencialidad inspira un montón de proyectos de tecnología abierta, comunitaria, a escala humana.
Su llamado a recuperar autonomía, a valorar lo local, lo vernáculo, lo que hacemos nosotros mismos fuera del mercado.
Y a repensar nuestras instituciones desde la escala humana, desde la equidad, sigue siendo un desafío súper radical. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de herramientas, de instituciones, de relaciones nos permiten vivir de forma más libre, más justa, más significativa.
Iván Illich, un cazador, sí, difícil de encasillar, incómodo a veces, pero con una preocupación muy profunda por lo humano. Su vida y su obra nos dejan preguntas clave sobre el presente.
Y quizás una última reflexión que nos deja su forma de trabajar, ¿no? En este mundo que vivimos saturado de información, de soluciones rápidas, tecnológicas, estamos perdiendo la capacidad o el tiempo o el espacio para esa conversación profunda.
La conversación entre amigos como fuente de conocimiento.
Exacto. Eso que para Illich era fundamental. ¿Podría ser que recuperar esa convivencialidad intelectual, social, sea una clave, como él la vivió, para navegar la complejidad que tenemos hoy?
Una pregunta potente, sí. Para seguir pensando. Hasta nuestro próximo análisis.